comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio.
Cortes de luz. Enel anuncia compensaciones de 25.000 pesos por noche para los clientes sin suministro. La emergencia se superó, afirmó el gerente general de la compañía.
El proyecto de aborto pasa a comisión mixta. La iniciativa tuvo 66 de los 67 votos necesarios para su despacho. El diputado socialista Juan Luis Castro acusa falta de compromiso.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección presentado por el fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias, contra Jorge Abo, todo en el marco del caso CGE.
Y en Venezuela el paro general presenta una alta convocatoria. Hay barricadas y cortes de tránsito. El cese de actividades se mantendrá hasta la mañana de este viernes.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenas tardes, 13 horas con un minuto. Estamos partiendo esta segunda edición de Noticias en Agricultura. Muy buenas tardes, Cristóbal.
Hola, Jessica. Este jueves ya 20 de julio, tenemos 20 grados en Santiago, el cielo está con nubosidad parcial y nos espera una máxima de 23, bastante agradable la temperatura aquí, por lo menos en la región metropolitana, en la cuarta jornada consecutiva donde rige alerta ambiental aquí en Santiago.
Nosotros queremos invitarlo a que participe con nosotros de las noticias y nos escriba a las redes sociales. Vamos a estar leyendo sus comentarios. ¿Qué opina sobre el anuncio de Enel de compensar a sus clientes con un tope de 25.000 pesos por noche sin luz a partir del domingo? Cuéntenos, vamos a estar leyendo sus comentarios.
Si puede participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, y vamos a comenzar con el gerente general de Enel Chile, Nicola Cotungo. Anunció un mecanismo de compensación por noche para los clientes afectados por los cortes de energía que se registraron desde el fin de semana en la región metropolitana.
Él dijo que la emergencia ya estaba superada durante esta jornada, pero se le consultó cuánta gente quedaba sin luz hasta el momento y dijo que la cifra la desconocía, pero que él estimaba que eran menos de 100 hogares. Parte de las declaraciones fue una extensa conferencia en donde dieron a conocer el balance que hace la empresa hasta la fecha de estos cortes de suministro eléctrico. Felipe Sobarzo con la información. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jessica, Cristóbal? Buenas tardes. Gente que todavía está sin luz, personas hospedando en hoteles. Ha sido parte de esta fotografía que ha dejado durante esta jornada el masivo corte de luz que comenzó este fin de semana a raíz de la nevazón. Desde Enel informaron esta mañana que todavía persisten personas que todavía no cuentan con electricidad en sus hogares, pero que estos casos puntuales que se tienen, se tienen que informar a la empresa para dar conocimiento de aquello. Tú lo mencionabas, Jessica, el gerente general de la empresa mencionó que no se tenía la cifra precisa de cuántas personas había con sin electricidad durante estas jornadas. Así mencionaba que eran alrededor de, eran menos de 100 personas las que estaban sin el suministro. La firma italiana llamó a los clientes a comunicarse con ellos para informar del caso, mencionando también que no se han bajado las cuadrillas de la dotación máxima de la compañía. Lo que se robó la atención, sí, en este extenso punto de prensa que se realizó esta mañana, fue el plan de compensaciones dispuesto por la compañía tras estos cortes de electricidad. Se dio a conocer una fórmula que en la práctica implicaría que todos quienes estuvieron sin luz a contar de las 20 horas del domingo 16 de julio reciban un descuento equivalente al gasto mensual que registraron durante el mes de mayo, que se ocupará como referencia con un máximo de 25.000 pesos. Como ejemplo, si una persona paga 23.000 pesos en mayo y solo estuvo sin luz la noche del domingo, recibirá en su siguiente boleto una bonificación por esos mismos 23.000 pesos. Si en cambio fueron dos noches sin suministro, el monto se eleva a 46.000, y en caso de la tercera noche la bonificación se eleva hasta los 69.000 pesos, aunque los montos de esta bonificación van a depender del gasto que realizó en mayo cada cliente. El gerente general del DNL aseveró que el beneficio se aplicará de una sola vez en la boleta siguiente o subsiguiente, dependiendo del ciclo de facturación de cada cliente. Sobre esto habló el gerente general de Enel, Nicola Contuño, dijo que esto se va a entregar lo antes posible.
No tenemos una calculación puntual, puede ser unos millones de dólares. No hablamos de un millón, hablamos de mucho, mucho más, puede ser 3, 4 o 5 millones. Por lo cual es un monto significativo. Tenemos que poner en marcha, estamos arreglando la vez pasada un mecanismo práctico para definir quién fue afectado, seguramente es importante quién y cuánto. Esta vez es un poco más complicado, pero es un tema solo de averiguar cómo gestionarlo desde el punto de vista práctico. Lo vamos a hacer lo más rápido que se pueda, creo en un mes o dos esto se va a entregar.
Una de las polémicas que se tomó la jornada también fue que el gerente de la empresa se hospedó en el hotel Hyatt. Al respecto dijo que él lo hizo para estar más cerca del centro de despacho de la empresa, monitoreando la situación de los cortes de luz. También siguen las actividades de los alcaldes de las distintas comunas afectadas. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, interpuso una demanda colectiva contra Enel ante el Servicio Nacional del Consumidor tras estos extensos cortes de luz. Exige compensaciones básicamente sobre esta situación. Jadwe explicó que la instancia está comprendida por 80 vecinos que firmaron para entablar esta demanda, mediante la cual se va a pedir las aludidas compensaciones más la colocación de un recurso civil contra la empresa para que se responsabilice por las pérdidas generadas. La autoridad enfatizó que las personas que lo estimen conveniente aún pueden sumarse a la medida con el fin de dar a conocer la mayor cantidad de afectados. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde.
Son dos acciones, un reclamo ante el CERNAC para recibir indemnizaciones, pero además una demanda civil ante los tribunales de justicia que se ingresa vía remota, ¿no? Para recibir también responsabilidades civiles en contra de Enel por los cortes extendidos, pero además por todas las pérdidas que ha significado para las familias de nuestra comunidad.
Había gente que valoró la medida del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, de facilitar el hospedaje en hoteles. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de personas que pasaron la noche en estos lugares, además de gente que valoró la entrega de los 25,000 pesos de Enel. Eso sí, criticaron que no se hagan cargo de las personas que tienen negocio. Pasemos a escuchar.
Ella está de vacaciones de invierno. Tuve que tenerla todos estos días en la casa sin salir. Entonces también, ¿quién me devuelve esos días para que ella disfrutara sus vacaciones? ¿Se merecía el descanso y ahora estuvimos, qué, 5 días encerrados? No, eso no podía suceder.
¿Qué le responde 25,000 pesos diarios sin luz? La mercadería que perdimos nosotros, los días que no trabajamos, lo que dejamos de percibir, ¿eso quién nos paga? Nosotros perdimos muchas cosas, mucha mercadería, no solamente yo, todas las personas que están sin luz.
Reuniones que continúan durante esta jornada. En este preciso momento se está llevando a cabo una reunión entre el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, con representantes de la empresa Enel. Lo más seguro es que le van a dar a conocer este plan de compensación que se informó durante esta mañana. También hay actividad del Servicio Nacional del Consumidor con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a eso de las 3 de la tarde. Se esperan a conocer también los puntos de vista de las autoridades del CERNAC, también de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Vamos a estar atentos entonces al desarrollo de estas informaciones, Jessica Cristóbal.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Yo escuchaba las declaraciones esta mañana del gerente de Enel y él decía que empatizaba con la gente, con lo que le había sucedido, pero uno se pone desde el otro lado. Y claro, empatizaba mientras él estaba calentito en el Hotel Hyatt, súper cómodo, viendo televisión, lo que le sucedía a la gente, seguramente. Y manifestaba que la emergencia para ellos ya estaba superada y que no podían hacer un plan de emergencias por algo que sucedía cada 50 años, haciendo alusión a la nevazón que ocurrió durante el fin de semana. Pero anteriormente habíamos tenido vientos y también se había presentado la misma emergencia, había habido lluvias y también se había presentado similar emergencia. Entonces, algo que pasa cada 50 años así, tal como lo decía él, no era. Y tan empático, la verdad, es que no se le veía, porque había muchas preguntas a las cuales no quiso hacer referencia, porque dijo que en realidad que lo que ellos querían profundizar era en esto otro, y sacaba a la mesa el tema de las compensaciones voluntarias que se estaba realizando por parte de la empresa Enel.
Bueno, y de verdad parece bastante insólito que ya estemos a jueves, esto se registró el sábado por la madrugada, y que todavía estamos hablando de que hay algunos clientes sin el suministro eléctrico. Por ejemplo, ha habido algunas iniciativas de algunas alcaldías en la municipalidad de Las Condes. El alcalde Joaquín Lavín llamó a establecer una medida especial de contingencia destinada a las personas mayores de 70 años y a familias con niños menores de 3 años que no cuenten con luz en sus casas a hospedarse en los hoteles de las comunas de Las Condes. ¿Cómo ocurre esto? Si usted no tiene luz eléctrica, puede presentarse a este hotel, tiene que, tengo entendido, dar aviso a la municipalidad de Las Condes y los gastos van a ser recargados a Enel y se van a descontar del monto que paga el municipio por el concepto de alumbrado público. Esa es la fórmula que ha establecido el municipio de Las Condes para también hacer efectiva este beneficio a aquellos que aún permanecen sin suministro.
De hecho, se lo consultó por eso mismo por los periodistas al gerente de Enel y no quiso hacer referencia. Dijo que él no se iba a pronunciar respecto a lo que estaba, el llamado que estaba haciendo Joaquín Lavín, que él tenía mucha más experiencia como alcalde, así que no se iba a referir al respecto.
Bueno, ya hay algunas personas que por lo menos este miércoles por la noche lo hicieron. Acá hay una fotografía en la red social de Twitter de Joaquín Lavín en el Hotel Ritz, donde llegan dos personas de la tercera edad, una mujer de 91 años, a hospedarse durante la noche de ayer a ese hotel.
Nosotros tenemos, Cristóbal, ya opinión de la gente sobre este tema. Andrés Ballesteros nos dice, ¿y las municipalidades que no puedan con las áreas verdes se lavan las manos? También es parte de un trabajo de prevención de la municipalidad con respecto a los árboles. Él hace esta mención.
Bueno, hay que dejar la especificación de que la municipalidad no se puede meter en las ramas que tengan comprometida el cableado eléctrico, porque claro, si se mete alguien del municipio y pasa a llevar algún cable, va a ser responsabilidad del municipio. Acá es plena responsabilidad de las distribuidoras de energía.
María Isabel Retamal Zapata se refiere a la compensación de 25.000 pesos. Dice, una vergüenza, deberían de indemnizar en efectivo a los afectados porque cada cliente sabe lo que perdió. Nadie se pone en el bolsillo del otro. Marco Guzmán dice, vergonzoso, unas miserables monedas no compensan las pérdidas de la mayoría de las personas y negocios que sufrieron a la negligencia de esta compañía y da pie para que sigan haciendo lo mismo impunemente en el futuro. Y por último, en Twitter también otro auditor nos dice, para algunos no alcanzará, pero si eres jubilado, esto equivale a 17 veces el reajuste con el cual se desangró el gobierno.
Vamos a hacer el primer alto comercial. Al regreso vamos a hablar del proyecto de aborto bajo tres causales que hoy era revisado en la sala de la Cámara de Diputados. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
1:14 y el gobierno acaba de traer un traspié ahí en la Cámara de Diputados con este proyecto de aborto.
¿Qué fue lo que ocurrió, Natalia Muruaga, tras el paso fructífero que por lo menos tuvo en la Cámara del Senado esta iniciativa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jessica, Cristóbal, buenas tardes. Sí, el gobierno no logró definitivamente durante esta jornada los votos que necesitaba para que esta legislación se fuera a puerto y por lo menos tuviera una promulgación en los próximos días, puesto que ya el proyecto que busca despenalizar el aborto bajo tres causales pasó a comisión mixta. Todo esto porque se dio una sesión en donde participaron 107 diputados, 66 de ellos votaron a favor. y 40 en contra, más una abstención que fue clave entonces en este tema. ¿Y quién fue precisamente ese parlamentario que se abstuvo? Fue el diputado de la DC, Marcelo Chávez. Ya se venía hablando de que podría existir un escenario tal con la Falange, puesto que ha sido histórico que existen bastante discrepancias al interior de la misma tienda respecto a lo que es este proyecto de ley. Es por eso que hoy, por lo menos, había bastante entusiasmo por parte del Ejecutivo. De esto estuvo en la sala la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, esperando esta votación que sin duda es histórica, pero que se dio este traspié y por lo menos ahora significa de que va a pasar a comisión mixta y se va a dilatar aún más esta iniciativa. Pasemos a escuchar al diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien salió bastante molesto después de conocer esta noticia.
Me parece impresentable que un parlamentario, por abstenerse, teniendo el derecho a abstenerse, sin embargo, haya impedido que hoy día las mujeres de Chile hayan recuperado soberanamente, sin pasar por otro trámite, el derecho a poder, bajo tres causales, ir a una interrupción terapéutica del embarazo. Me parece muy grave, y esto, que es un revés que esperamos remediar, sin embargo, habla de la falta de compromiso de algunos sectores con un proyecto de ley que estuvo en su campaña, que ellos salieron electos diputados apoyando este proyecto y hoy día le han vuelto la espalda.
Sí, sin duda que será un tema de debate y no tan solo durante esta jornada, sino probablemente también dentro de los próximos días al interior de la nueva mayoría, porque se supone que también debería haber existido una unidad en el bloque, aunque ya se había hablado al interior de la DC de que cada parlamentario podría votar conforme a lo que dicta su conciencia, dando la libertad de elegir en torno a lo que es este polémico proyecto de ley que busca despenalizar el aborto bajo tres causas. De hecho, escuchamos las reacciones hace pocos minutos desde la Cámara de Diputados, donde la oposición decía la nueva mayoría tenía todo para que hoy se aprobara. Sin embargo, ni siquiera entre ellos mismos se han logrado poner de acuerdo. Vamos a escuchar al jefe de la bancada de los diputados de la UDI, Felipe Ward, quien precisó también por qué votó en contra de esta iniciativa durante esta mañana.
Quieren cambiarle la expresión, quieren cambiarle las palabras, interrupción del embarazo, pero finalmente la discusión es si estamos a favor del aborto o no. Y quienes estamos convencidos de que lo que hay dentro del vientre materno es una vida, no tenemos otra opción sino votar en contra. Porque creemos que el derecho a la vida es totalmente inviolable y en esa inviolabilidad no admite ningún tipo de limitación, que el aborto es un delito, nunca un derecho. De esa forma votará la bancada de diputados de la UDI de dicho presidente.
Precisar a nuestros auditores, Jessica Cristóbal, de que hace solo minutos nada más terminó esta votación, de que hace pocos instantes también escuchábamos algunas declaraciones por parte de los diputados, pero hasta ahora quien no ha salido a hablar ha sido el gobierno. Seguramente están analizando este tema, puesto que a lo mejor no lo esperaban, sobre todo por parte de parlamentarios de su mismo sector. Sin embargo, minutos antes de que se realizara esta votación de lleno, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, defendió la iniciativa.
Esta iniciativa legal no obliga a nadie, sino que abre opciones y ofrece atenciones de salud concretas, seguras, y un programa de acompañamiento fortalecido, sea cual sea la decisión que la mujer tome enfrentada a estas tres circunstancias. Este proyecto fue concebido teniendo en cuenta la diversidad de mujeres que habita nuestro país.
¿Qué se viene ahora, Jessica Cristóbal? Un escenario complicado para esta iniciativa, porque ya se había adelantado por parte de la oposición que iban a recurrir al Tribunal Constitucional, pero ahora aún más con el tema de la comisión mixta, que ya se va a comenzar a analizar la próxima semana. Pero algo que preocupa también al gobierno es precisamente algo que va a suceder al interior del Tribunal Constitucional, porque va a haber un cambio de presidente que se va a realizar el 29 de agosto, donde por lo menos sería Iván Arostica, quien presuntamente tendría una posición política bastante clara respecto a este tema, más ligado a la oposición que lo que es el gobierno actual, y eso es lo que preocupa a la moneda en este momento, y es por eso que se esperaba de que hoy concluyera todo esto con satisfacción para no llegar a esa instancia, pese a que la oposición también ya habría anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional. Así que un escenario bastante complicado se viene para este proyecto que busca despenalizar el aborto bajo 3 causales.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Bueno, faltó un voto. Ese voto que faltó era del diputado de CES, Marcelo Chávez, que salió, después de abstenerse, salió corriendo desde la sala del Pleno de la Cámara de Diputados, y los parlamentarios quedaron muy molestos. De hecho, fueron como a pedirle explicaciones. Marco Antonio Núñez, del PPD, decía que fueron a preguntar qué había pasado, y lo acusó de haber huido de la sala tras abstenerse, de haber salido corriendo. Recordemos, para no explicar.
Recordemos además que los parlamentarios de la Democracia Cristiana tenían libertad de acción por parte de su partido para poder votar esta iniciativa que pasa a comisión mixta. Nosotros vamos a hacer un nuevo alto comercial. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
Una de la tarde con 22 minutos y nos vamos a la información política, pero desde Chile Vamos.
El candidato presidencial de ese sector, Sebastián Piñera, se reunió con los centros de estudio para firmar la coordinación legislativa. Esto es la recta final de su campaña presidencial.
Francisco Regada con la información. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica Cristóbal. En varios frentes se está trabajando el candidato presidencial Sebastián Piñera y su comando para avanzar ya en las principales definiciones de su campaña, considerando los 4 meses que restan para las elecciones presidenciales. Uno de estos focos es lo vinculado a temas legislativos y cómo abordar aquellos proyectos o reformas también que seguirán en el Congreso en un inicio de un eventual gobierno en marzo próximo. Para ello, este miércoles se reunió con representantes de diversos centros de estudios ligados a la derecha política de nuestro país para definir un cronograma de trabajo junto a los otros 20 equipos temáticos que permitan comenzar ya a afinar propuestas y los pasos a seguir en esta etapa, ya denominada como la segunda etapa de esta campaña. En ese sentido, conversamos con Jorge Jaraquemada, quien es el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, quien participó de esta reunión y nos precisó cuáles fueron los principales ejes de esta cita, dejando en claro que la idea es seguir avanzando en la coordinación más detallada para lograr la construcción del programa de gobierno que sería presentado a principios de octubre.
Se nos invitó, digamos, a continuar colaborando con las comisiones programáticas que se han venido desarrollando ya hace varios meses. El 8 de septiembre hacen entrega de su propuesta final. Se nos pidió básicamente 2 cosas, ayudar en la coordinación legislativa de todos los temas que están pendientes de tramitación. Y segundo, se nos pidió que colaboráramos en un seminario que se realizaría en octubre para divulgar la propuesta programática.
Y hay equipos de trabajo que están conformados hace bastante tiempo y están integrados por parlamentarios y personas también pertenecientes a la sociedad civil, y el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuensalida, quien es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se refirió al trabajo que están realizando y también los objetivos planteados de ahora en adelante.
Y así estamos, cada uno de los parlamentarios, incorporándonos a los equipos para ir viendo lo que el programa en detalle dice, porque sabemos obviamente lo anunciado y las cosas mayores, pero en el fondo hay que conocer el detalle, porque todo eso hay que defenderlo en el terreno. El programa del presidente se la juega por proteger a la clase media, por disminuir la delincuencia, se la juega por sacar adelante el Sename, se la juega por mejorar las pensiones y se la juega por crear empleo y trabajo en Chile. Y esos son los puntos más importantes de su programa que nosotros vamos a defender en terreno.
Ya, por lo tanto, no solamente será esta coordinación legislativa, porque también comienza esta etapa de difusión en terreno de las propuestas para cumplir con el propósito de acercarse al centro del electorado, precisamente, que fue uno de los llamados y también de las misiones encargadas por Sebastián Piñera a los parlamentarios del sector tras una cena que se vivió el martes pasado en el Congreso. Conversamos con el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien aclaró que la próxima semana, por ser distrital, es un buen momento para comenzar con este proceso de difusión en terreno, y también aclaró que obviamente se busca alcanzar la mayor cantidad de adhesión en el electorado para poder vencer en primera vuelta, según ellos los estiman.
No solamente la semana distal, sino que todos los días estamos en terreno trabajando por poder llevar el mensaje que queremos, el mensaje de cambio, el trabajo de prosperidad, de posibilidad de generar nuevos puestos laborales, el mensaje un poco al que nos ha llamado y convocado el presidente Piñera. Nosotros queremos un país donde se enfrente en forma decidida a la delincuencia, donde se generen puestos laborales, donde el país se vuelva a reactivar, y ese es el mensaje de cambio que estamos llevando a todos los chilenos, y que estamos convencidos de que si recorremos todo el país y hacemos bien, vamos a estar cerca de poder obtener, ojalá, un triunfo, si no en primera vuelta electoral, quedar muy cerca de ello.
Bueno, semana distrital que se avecina los próximos días, que será fundamental para que los parlamentarios del sector salgan a reuniones con dirigentes sociales, con dirigentes locales, para transmitir este mensaje de programa de gobierno de Sebastián Piñera, todo esto pensando ya en las elecciones de noviembre próximo y en alcanzar la mayor cantidad de este electorado de centro que se busca aunar para obviamente tener posibilidades de vencer, si no es en primera vuelta, ya en una segunda etapa en diciembre próximo.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Y antes de despedirnos, la portada de la segunda, casi la mitad del titular, habla de las compensaciones por los cortes. Este medio de comunicación habla de unas inéditas compensaciones y detalla el anuncio hecho durante esta jornada por Enel, que establece que va a indemnizar más de lo que por lo menos estipula la ley como empresa regulada. Se va a abonar estos 25.000 por cada noche sin luz que haya tenido cada cliente.
Hasta aquí la noticia. Que tenga muy buenas tardes.
Chao, que estén bien.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.